la cifra que está en juego es terrible, ¿eh? Una indemnización que el Estado podría llegar a tener que pagar por 240 millones de dólares. Un juicio largo, del cual ayer se cumplió una instancia más. Ustedes tuvieron la noticia en índice 810 de las 6 de la tarde. Hoy aparece reflejada en distintos matutinos y con algunos matices en los enfoques. Por ejemplo, el Observador titula su nota de página 5: el Estado perdió el primer round en el juicio por 244 millones de dólares. Y dice que a 12 días del cambio de gobierno, las actuales y futuras autoridades recibieron ayer un duro golpe. Por su lado, El País titula: Estado perdió una de las etapas de una demanda por 244 millones de dólares. Y dice que la jueza de lo contencioso administrativo, Rosina Rossi, rechazó un recurso del Ministerio de Defensa en esta demanda por 240 millones de dólares por la revocación de permisos para servicios de televisión por cable concedidos en 1993. Los abogados Juan Andrés Ramírez y Alejandro Aval, que llevan la defensa del Estado, en este caso, desde hace un par de años, anunciaron que apelarán el fallo. La sentencia de la doctora Rossi sobre una de las etapas principales del juicio no se pronuncia todavía sobre si el Estado deberá pagar o no esa abultada cifra. El Ministerio había planteado 4 puntos por los que entendía que la demanda de Ana María Troncoso debía ser desactivada. 2 de esos aspectos fueron rechazados por la jueza. Sobre los 2 restantes, la magistrada entendió que no debe analizarlos ahora, sino en la sentencia definitiva. Pero vayamos a uno de los puntos en discusión, en un caso que es muy complejo, aclaremos desde ya. Uno de los planteos del Ministerio de Defensa Nacional era que la demandante omitió recurrir por la vía administrativa, porque cuando presentó el recurso de revocación y jerárquico ante el Ministerio, no lo hizo ella, la titular de los permisos, sino su marido, Miguel Sofía. ¿Qué pasó? ¿Qué respondió la jueza de lo contencioso administrativo? La doctora Rossi alegó que, aunque haya sido por un error, la cartera le dio entrada al trámite. Entonces, se pregunta la jueza, ¿cómo puede pretender válidamente hoy la administración que Ana María Troncoso no recurrió el acto administrativo cuando así lo admitió, no una, sino varias veces, y, para remate, lo resolvió? Este punto que acabo de mencionar, y que es nada más que una muestra, engancha con lo que está de fondo en todo este proceso. Una serie de errores procesales en los que, todo indica, incurrieron en su momento los letrados del Ministerio de Defensa Nacional, particularmente el doctor Germán Amondarain, cuando tuvieron que enfrentarse a este caso.
La primera llamada del día.
Y vamos a ver cómo se examina esta noticia del día de ayer desde el ámbito político. Vamos al Encuentro Progresista Frente Amplio a conversar con el diputado Víctor Rossi, que ustedes saben va a asumir ahora como ministro de Transporte y Obras Públicas, pero que en su tarea como legislador, justamente hace un año, en enero de 2004, había convocado a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional para que dieran explicaciones sobre la marcha de esta demanda. Diputado Rossi, buenos días.
Buenos días, Cotero, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo recibió esta novedad?
Y bueno, era una inquietud que teníamos, era una preocupación que teníamos, porque usted estuvo haciendo referencia a lo que es no el primer round, sino la última etapa conocida, ¿verdad?
Sí.
Ese tema llegó al Parlamento cuando el Tribunal de Cuentas autorizó especialmente al Ministerio de Defensa a contratar directamente un estudio jurídico de nombre para defender al Ministerio de Defensa frente a la demanda de los propietarios de estos canales de televisión, de estos permisos de televisión.
Sí, el estudio que encabezan el doctor Juan Andrés Ramírez y el doctor Diego Aval.
Desde luego.
Perdón, Alejandro Aval.
El Tribunal de Cuentas autorizó esto, dijo que era pertinente en función de la emergencia que estaba planteada. ¿Y cuál era la emergencia? La emergencia era que el Ministerio de Defensa, por omisión, por negligencia, por cosas difícilmente de explicar, había perdido todas las instancias de presentación de prueba a favor y por lo tanto había quedado en condiciones de indefensión, perdiendo toda una serie de instancias judiciales, incluso sus apelaciones respectivas, y permitiendo que aumentara el monto de la demanda hasta esa cifra que, bueno, llama la atención y parece disparatada, de 230 y pico, 240 millones de dólares más honorarios, porque ni siquiera esa cifra es la total.
Eso del estado de indefensión había sido reconocido por el propio subsecretario de Defensa, el doctor Elías Lute, en una comparecencia también en el Parlamento en Comisión, claro, en el año 2003.
Nosotros cuando nos enteramos de eso, de esa autorización especial, que por otra parte tiene pactada una remuneración que también está en proporción al ahorro que se le haga al Estado de esta cifra que le demandan, por lo tanto era una remuneración también importante, muy alta, nosotros llamamos al subsecretario en ese entonces, el ministro creo que estaba de viaje, para que nos informara en la Comisión de Transporte. El subsecretario nos informó y quedó claro de que era necesario avanzar en dos planos. Por un lado, en cuanto a procurar defensas excepcionalísimas, como las que intentó el estudio del doctor Ramírez, y por otro lado, investigar por qué desde el año 93 hasta la fecha, hasta el 2003, durante 10 años, sucesivamente, la sala de abogados del Ministerio de Defensa y por lo tanto los responsables del Ministerio de Defensa habían cometido tantos errores, no se habían presentado a tantas instancias, habían dejado pasar tantos plazos, porque resultaba sospechoso pensar que esto todo era solo negligencia. Y en ese sentido reclamamos una investigación administrativa para establecer responsabilidad.
Una investigación complicada, ¿verdad? Porque estamos hablando de actuaciones o tal vez incluso omisiones del Ministerio de Defensa Nacional que vienen de 1992. Entonces, las autoridades actuales de esa cartera, ¿qué podían hacer?
No, claro. Nosotros dejamos bien claro cuando llamamos a Sala a FAU como ministro de Defensa, que lo llamábamos a él porque era la autoridad que podía promover la investigación y el que tenía actualmente la responsabilidad, pero no era que FAU hubiera sido el que había caído en omisión. Eso quedó claro. Lo que sucede es que el ministro FAU, si ustedes leen las actas del desarrollo de la sesión, procuró eludir la necesidad de hacer la investigación administrativa a fondo para establecer responsabilidades, ¿verdad? Y yo quisiera saber qué fue lo que hizo desde hace un año y pico, hasta ahora, para saber exactamente qué es lo que pasó. Porque fíjese...
¿Pero ustedes no tienen en el Parlamento noticia de avances en investigaciones a ese efecto?
No, no tenemos noticia más allá de que el ministro de Defensa se comprometió al final de la sesión y ante requerimiento del Encuentro Progresista y del Partido Nacional, se comprometió a profundizar en esa investigación. Pero los hechos, fíjese, en líneas muy gruesas. En el 92 se otorgan unos permisos de televisión en Canelones, de televisión por cable. En el 93 o 94, el propio gobierno, entonces el doctor Luis Alberto Lacalle, deja sin efecto esos permisos con una fundamentación. Los propietarios de la televisión, de los canales, de los permisos, hacen una demanda, se presentan y hacen la demanda, presentan un recurso, y se vencen todos los plazos, y el recurso prácticamente queda sin efecto en función de que si no se contesta vencido los plazos, se da por firme la revocación. Cambia el gobierno, viene el gobierno del doctor Sanguinetti, y el ministro de Defensa de la época, que no era FAU, resulta que desarchiva el expediente y contesta ese recurso que hoy está en discusión, lo contesta inexplicablemente muchos meses después de vencidos los plazos, y lo contesta dándole la razón al demandante. Y entonces con esta resolución habilita, por un lado, nuevamente los plazos, pero por otro lado le da las razones, le da los fundamentos para que el demandante diga, bueno, si el propio gobierno reconoce que estuvo mal, ¿cómo yo no voy a tener derecho? Y presenta la demanda, pero si esto fuera poco, todo lo que relaté, resulta que el Ministerio de Defensa, sus abogados, su sala de abogados, deja pasar los plazos, deja pasar los periodos de prueba y se entretiene en una discusión formal sobre si correspondía el trámite o no que le había dado el juez y por lo tanto no se defiende. Finalmente se establece que perdió el derecho a la defensa, que perdió el derecho a la presentación de pruebas y por lo tanto queda liberado el camino para que se concrete a ver cuál es la cifra de la reparación. En esas situaciones que el gobierno reacciona y se contrata el estudio de Ramírez. Ramírez plantea ahora la nulidad de la acción, pero bueno, en primera instancia se ha perdido esa razón y por lo tanto lo que queda por delante es determinar el monto de la reparación. Que el monto será mucho, será poco. A mí me parece tan disparatada esta cifra que se está mencionando que uno no puede comprender.
Claro,
condenar al Estado en esa cifra, ¿verdad?
Todo indica que los cálculos fueron hechos en base a lo que hubiera implicado el negocio de esos permisos de televisión por cable en el plazo de 30 años que era el originalmente previsto, ¿no? Pero hay todo un debate a propósito de cómo se hizo esa estimación.
Bueno, está bien, pero fíjese que el Estado tiene hoy, sin posibilidad de defensa, y la única posibilidad que le queda es esta apelación que usted está anunciando, sin posibilidad de defensa tiene que enfrentar el riesgo de que se le condene en un monto que puede llegar hasta lo que se reclama, que a mí me parece disparatado. Pero tiene la responsabilidad de un riesgo que, aunque sea de muy poco dinero finalmente, es absolutamente inexplicable porque nace en un expediente que estaba muerto, que había sido dejado sin efecto, que habían caducado los derechos del demandante y que fue reactivado inexplicablemente por funcionarios y por un ministro de defensa y por un gobierno, que nosotros tenemos que saber por qué pasó eso.
¿Ustedes, diputado, piensan solamente en errores, en torpezas o en algo más?
No, yo no puedo ponerle el calificativo, pero creo que de mis palabras sale claro de que es difícil creer que reiteradamente solo fueron torpezas, errores o no cumplimiento de su función, cosa que sería grave. Fíjese, una sala de abogados que nunca en el desarrollo de un juicio de instancia llega a tiempo y nunca aprovecha los plazos, es bastante sospechoso, ¿verdad? Porque uno se puede olvidar una vez de una fecha, pero no sé, yo no soy abogado, pero no sé que se olvide de todas las instancias y que se le pasen todos los plazos, es sospechoso.
La cifra que está en juego es espeluznante, ¿no? 230, 240 millones de dólares.
Es disparatada.
El doble de lo que paralelamente le están demandando al Estado uruguayo los bancos extranjeros que fueron socios de los ROM en el viejo Banco Comercial.
Bueno,
si el Estado llegara a perder estos dos juicios, estaría apareciendo de golpe la necesidad de abonar 350, 360 millones de dólares. Números que desestabilizan cualquier cuenta fiscal, ¿no? Cualquier intento de superávit fiscal primario, cualquier compromiso con el Fondo Monetario.
Comprenderá por qué nuestra preocupación y por qué en aquel momento yo insistía en la necesidad de la investigación que nos permitiera ver cómo nos podíamos parar todo el Estado uruguayo para ver si podíamos encontrar un camino que frenara de verdad un disparate de este tipo.
Pero estamos ya en febrero de 2005, están a punto de asumir las nuevas autoridades.
Sí, claro.
¿Y el panorama cuál es? ¿Qué es lo que usted ve en el horizonte como alternativa?
Usted sabe que yo no soy abogado, pero el panorama, según el asesoramiento que yo tengo, es que de confirmarse esta resolución del juez, reciente que usted comentaba, queda allanado el camino a la instancia donde el juez va a tener que decidir en definitiva si hay lugar a la reparación y el monto de la reparación. Pero además queda allanado este camino sin que el gobierno haya podido presentar pruebas a su favor, ni en el fondo del asunto ni en el monto del asunto. Por lo tanto, el juez va a decidir sobre la base de los fundamentos que presentó el demandante y coloca eso al gobierno uruguayo en una situación de debilidad, porque prácticamente solo puede esperar la sentencia, esperar a ver si es más o menos gravosa. Y entonces, claro, usted hacía recién la cuenta, los 120 y pico de millones del sistema financiero, los 200 y tanto de esta demanda, que bueno, todo nos parece disparatado, pero también otras demandas que andan por ahí. Usted debe conocer que también sobre el sistema financiero ya hay una sentencia en primera instancia y está ahora en la instancia de apelación de $9.800.000 más honorarios de un empresario paraguayo contra el Banco Central, en una sentencia también muy dura contra las autoridades del Banco Central, ¿verdad? Quiere decir que las contingencias que andan por ahí, bueno, nos asustan un poco.
Diputado Víctor Rossi, futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, a las órdenes, Cotelo. Gracias.